SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, la plaga de las horas extra. Porque los datos reflejan que el registro horario no termina con esas horas extra, ni siquiera las pagadas, desde luego mucho menos las horas extras impagadas. Después de 7 años de registro horario, apenas se han movido, siguen estando ahí y siguen siendo un enorme pellizco en el bolsillo de los trabajadores, que deberían cobrar, si se retribuyeran esas horas, en torno a 130 euros más por semana. Hoy vamos a leer qué está fallando, por qué tanta hora extra y, sobre todo, ¿por qué tanta hora extra gratis? ¿Por qué tanto trabajo regalado y qué se puede hacer a partir de ahora? Vamos a leer el diagnóstico de lo negativo y a subrayar lo positivo. Extraordinario lo que está pasando en la hostelería, porque ahí esas horas extras sí están desapareciendo. En la hostelería han caído un 47%, en el comercio un 11% en apenas 2 años. Así que hoy, horas extras, plaga sí y excepciones también. Hoy, horas extras en Hora 25 de los negocios.
¿Y trabaja 8 horas diarias?
8 hasta 9, 10.
¿Y horas extras?
Cuando hay, claro.
¿Se os pagan cuando las hacéis?
Ah, claro, sí, de pagar sí nos pagan, pero no lo que corresponde.
Y a decir que no, que hay que currar más y pagar menos. Esa es la filosofía que hay en este puto país.
Lo que no puede ser es que si me haces un contrato por 5, me tengas todos los días, por norma general, 3 de extras. Entonces, hazme el contrato de 8 horas. Hazme un contrato acorde con la producción.
Esta es la plaga para todos los trabajadores. Las horas extras, y especialmente las horas extras no pagadas, siguen siendo un problema pese a la ley de registro de jornada laboral que lleva 7 años en vigor, pese a aquel registro horario. El número de horas extras impagadas, trabajo gratis de cada trabajador, apenas baja, apenas ha bajado un 1%. Si en 2019 eran 2,6%, millones de horas extras a la semana, hoy son 2,58 para ser exactos. Con datos de Comisiones Obreras que disparan directamente contra el Ministerio de Trabajo y contra el registro y el control horario, esto no está funcionando. Comisiones Obreras dispara directamente sobre Yolanda Díaz.
Cada hora extra quedará documentada. La Inspección de Trabajo sabrá si se cumplen las jornadas y podrá garantizar vuestros derechos con un simple clic. Y las horas extraordinarias deberán aparecer expresamente en la nómina. Queremos que cada minuto trabajado se pague y que el tiempo robado, vuestro tiempo, vuelva a ser vuestro.
Este fue el anuncio que hizo el gobierno, pero la realidad es que las cifras de horas extras y de horas extras no pagadas no se mueven pese a que en 2019 entraba en vigor aquel Real Decreto de Lucha contra la Precariedad Laboral, el que obligaba al registro de jornada laboral.
Consiste en una modificación del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores para garantizar el registro diario de jornada.
Ella era Magdalena Valerio, la entonces ministra. Antes del registro horario eran 6,4 millones de horas extras semanales en España. Hoy son 6,38 y la mitad de ellas no remuneradas.
Sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establezca en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores.
Estamos ante trabajo gratis y hemos escuchado a los empresarios quejarse por las muchas bajas laborales. Esta es la queja de los trabajadores, las muchas horas laborables que no están retribuidas. Los datos cuestionan no solo prácticas empresariales, a veces también prácticas de los propios empleados, que trabajan horas extra y no las cobran en A, sino en negro. Hace 2 años, el número de horas extras era de 419.000 empleados que trabajaban gratis. Hoy son todavía más, son 441.000 empleados trabajando gratis.
¿Por qué se ha decidido el incluir esto en este Real Decreto Ley? Pues miren ustedes, porque de manera reiterada se vienen produciendo multitud de denuncias a la Inspección de Trabajo de trabajadores que están contratados en principio a tiempo parcial, pero realmente están trabajando a tiempo completo. De personas que están trabajando con un horario X y resulta que están haciendo horas extraordinarias, que en la mayor parte de las ocasiones ni se las pagan ni cotizan por ellas a la Seguridad Social.
Este era el diagnóstico de Magdalena Valerio y este es el doble problema. Tenemos horas extras que hoy no se pagan y son un problema hoy, y tenemos horas extras que, puesto que hoy no se pagan, o al menos no en A, no van a servir para cotizar ni cobrar una pensión mañana. Lo que tenemos en estas horas extras impagadas es un problema hoy de explotación y un problema mañana de precariedad en la pensión. Y el avance que ha habido con los mecanismos de control ha sido insignificante. El dinero que se sigue sisando a los trabajadores con estas horas es más que significativo. Cada uno de nosotros, cada trabajador, hace 5,6 horas extras que no cobra. 5,6 horas que debería estar en casa, pero está en el trabajo. Es decir, trabaja gratis, por lo que debería recibir unos 130-141 euros semanales y unos 7.300 euros extras al año. ¿Lo han oído bien? La nómina debería aumentar 7.300 euros al año. En términos agregados, la cantidad es una barbaridad. Son 3.200 millones de euros, o el equivalente a 62.000 nuevos puestos de trabajo. Eso es lo que equivaldría tener a 62.000 personas trabajando y cobrando para hacer lo que ahora muchos trabajadores hacen gratis. El gobierno había amenazado con penalizar a quien abusa, lo hacía Yolanda Díaz.
Una empresa, cuando hace las cosas bien, no tiene que temer a nada. La inspección de trabajo, que se encuentran aquí los organismos de nuestro país, y les doy las gracias por el trabajo que hacen, no están para hacer el mal, están para hacer el bien. Por tanto, creo que aprovecho esta pregunta para decirles, hombre, que no habla bien de empresarios que dicen nos quieren perjudicar con el registro horario. No, lo que no debemos de tener son empresas que tienen horas extraordinarias sin retribuir, sin cotizar. Es que esto no es correcto.
Pero lo cierto es que, pese a esas amenazas, estas horas extras, hagamos recorrido histórico, siguen siendo una plaga constante. Esa plaga vivió su peor momento en el año 2008, cuando la crisis comenzaba a apretar y entonces empezaron a acumularse horas extras, 9 horas y media a la semana. En aquellos momentos, 6 pagadas, 3 y media no pagadas.
Anunciarle que el gobierno aprobará la reforma laboral el próximo día 16, miércoles, en Consejo de Ministros.
El Ejecutivo intentó frenar aquello, pero la crisis siguió y en lo peor de aquella crisis, años 2012-2013, las horas extras impagadas llegaron a superar a las sí remuneradas bajo el gobierno de Rajoy entonces.
Tampoco podemos quedarnos descolgados de Europa. La racionalización de los horarios en las empresas y en las instituciones es capital.
En el año 2017, cuando se empezaba ya a sortear la crisis, en el año 2017 se volvió a pagar, a retribuir, y muchas de esas horas extras impagadas desaparecieron, pero siguieron siendo horas extras. Entonces, Gerardo Díaz Ferrán.
Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y, desgraciadamente, ganando menos. Y esto es muy duro decirlo, pero es la verdad. Hay que trabajar más. No se puede trabajar lo que estamos trabajando, hay que trabajar más horas. Hay que recordar que esta democracia empezó con 48 horas de trabajo a la semana y ahora estamos en 40.
Recordaba y decía esto, que había que trabajar más y cobrar menos. A fecha de hoy eso es exactamente lo que está pasando. Se están trabajando 5,6 horas a la semana gratis, dinero que no se cobra, pero que sí se trabaja. El presidente Sánchez anunciaba una reducción de jornada.
Tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, que también llevaremos a este mismo martes en el Consejo de Ministros y Ministras.
Pero lo cierto es que esa jornada legal y la jornada real siguen todavía sin casar.
A mejorar la productividad y la estabilidad de la fuerza trabajadora y por tanto.
Hasta aquí la fotografía y a partir de aquí el detalle. Porque todo esto es una plaga efectivamente constante. Trabajadores que trabajan y no cobran. Hemos escuchado, insisto, la queja de empresarios que hablan de bajas que son excesivas. Pero esta es una queja legítima, la de horas extras que no se retribuyen. Y todo esto, insisto, es el recuadro general. Pero cuando uno mira sectores particulares, hay cuestiones muy llamativas en las que sí hay avances significativos y otros en los que se está enquistando esta situación. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Porque esto es una plaga generalizada, pero por sectores no es la misma plaga para todos esos sectores.
Efectivamente, y hay diferentes formas de medirlo, así que vamos a empezar fijándonos en las cifras absolutas, en el total de horas que se trabajan y no se remuneran. ¿Cómo se reparten entre los diferentes sectores? Bueno, pues a la cabeza está el sector educativo. 440.000 horas extra a la semana no pagadas, que corresponden a 72.000 profesores que responden en la encuesta de población activa, que realizan horas extra a la semana por las que no ven ni un solo euro. Así que tenemos en primer lugar a los profesores. En segundo aparece el sector del transporte, 270.000 horas extra no abonadas a la semana. Y en tercer lugar, la industria manufacturera, con 255.000 horas extra ni pagadas ni cotizadas. Vamos a medirlo ahora de otra manera. Y vamos a tomar como referencia los trabajadores que hicieron horas extra no pagadas, teniendo en cuenta a la población asalariada del sector, es decir, a todos los empleados, hagan o no horas extra. Aparece en primer lugar el suministro de agua, gas y luz. El 5,6% de estos empleados dicen alargar su jornada sin cobrar más por ello. Con el mismo porcentaje, las actividades financieras y seguros. Y en tercer lugar, vuelve a aparecer el sector educativo. Vuelven a aparecer los profesores.
Es, de hecho, el sector más precario ahora mismo, por dos cuestiones. Primero, por ese porcentaje de profesores que trabaja sin cobrar y muchas horas. Y segundo, por la tendencia. El número de horas extras impagadas en la educación ha aumentado un 7% en 2 años. La educación, nuestro profesorado, se está precarizando. Y esta es ahora mismo la gran señal de alarma por sectores. Al otro lado hay un sector en el que la señal de victoria puede ser muy importante. En la hostelería el número de horas extras impagadas ha caído un 47%. La mitad de las horas extras impagadas han desaparecido y se están retribuyendo. Así que hay una conclusión general. El registro de jornada no está funcionando y las horas extras siguen siendo un problema, pero hay dos conclusiones particulares. La primera, esta, la de que hay sectores que se precarizan como el de la educación y sectores que parecen estar mejorando como el de la hostelería, y la segunda, la de un enorme regalo a algunos empresarios que suelen protestar. Hay 3.200 millones al año en sueldos que no se pagan. Y a partir de aquí lo que hay es toda una batalla por el relato, porque lo que dicen las cifras es esto, y luego está lo que dicen los portavoces de las cifras. Garamendi, COE, la patronal.
Estamos todos soñando y aplaudiéndole a Rafa Nadal, que yo creo que es nuestro líder nacional. Ahora Carlitos, todos Carlitos. ¿Tú crees que Carlitos trabaja 37 horas y media a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, la cultura de sufrir, de saber qué pierdes, qué ganas, es una carrera que te planteas. Eso no son los estímulos que desde la sociedad se lanzan. Se lanzan este estímulo. Hay que trabajar menos para vivir mejor.
Esta es la batalla de la presencialidad, la que libran los empresarios. La batalla de la productividad la libran los sindicatos UGT, Pepe Álvarez.
Nosotros no queremos parar el progreso. Lo que queremos es repartir el progreso. A ver si nos entienden. Nosotros la máquina ya nos va bien. No vamos a hacer como se hizo en el año 1880, en el siglo pasado, no en el anterior. No, no. Nosotros queremos máquinas. Pero lo que queremos es repartir el beneficio de la máquina. Y parte de ese beneficio tiene que ser más tiempo libre.
Y a partir de aquí el relato político en el Congreso de los Diputados, Óscar Matute.
Quizás habría que explicarle que Alcaraz, en todo caso, es un trabajador por cuenta ajena y que no todo el mundo puede ser tenista, pero desde luego cualquiera que no gane 25 veces el salario mínimo interprofesional al mes, como el señor Garamendi, es capaz de entender. Es el mismo señor, el señor Garamendi, que decía que no veía serio subir el salario mínimo interprofesional de 1.134 a 1.184 euros, el 5%. La misma persona que, por cierto, consiguió que le subieran su sueldo un 11%. Y es el mismo que, pese a ser tan locuaz cuando hablamos de derechos de los trabajadores, para situarse siempre en contra y poner peros, no dice nada, no dice ni pío cuando hay que hablar de los 2,6 millones de horas extras que se trabajan a la semana y que no se pagan ni compensan en modo alguno.
Así que hoy vamos a quedarnos, más allá de esta batalla del relato, en la batalla de las cifras. ¿Qué dicen? ¿Qué problema hay? ¿Y por qué no menguan estas horas extras y estas horas extras impagadas? Mariluz Vega, exfuncionaria de la OIT, experta en empleo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
El número de horas extras no está bajando en general. Hay excepciones particulares, pero en general las horas extras no bajan, las impagadas mucho menos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando?
Bueno, no falla nada nuevo. Está pasando lo que ha pasado siempre, que se sigue sin tener registros horarios, no se declara por parte de los empresarios y también muchas veces tampoco se declara por parte de los trabajadores, que no saben los beneficios que supone recibir horas extras controladas en tiempo y pagadas, entre ellos un aumento en las pensiones porque se va a cotizar por ellas. Y bueno, pues es una forma como otra de conseguir un rendimiento, no un rendimiento, un sobresalario, uh-huh, y sin darse cuenta de que esto a la larga es un perjuicio, porque perjudica no solo al trabajador en cuanto a la salud y en cuanto a, como digo, beneficios de la seguridad social, sino al empleo general del país, porque no se generan contratos de trabajo nuevos.
El problema es que técnicamente desde 2019 registro horario sí hay. Lo que no hay es forma de hacerlo constar o de denunciar al empresario cuando te dicen hoy te quedas dos horas más, aunque no las registres.
Claro, el problema es que no se ha puesto en marcha toda una batería de medidas que se habían anunciado, que se van a proceder a hacer, que permitirían sobre todo un control mayor y una mejora del control de la inspección. Es muy difícil controlar el horario, no ahora tanto con los medios que existen, con todo lo que es inteligencia artificial y con las formas de registro digital, pero sí, siempre ha sido muy difícil. Por lo tanto, es necesario facilitar ese control de forma externa, porque vamos a usar la ley de la zanahoria y el palo, ¿no? Es necesario, sí, atraer, pero también sancionar, porque si no, no aprendemos.
Hemos oído testimonios como este diciendo yo trabajaba en hostelería, pero al final escuchamos esto.
Para acabar nuestro cupo, en ocasiones nos quedábamos una hora o dos horas después de la jornada laboral, pero al firmar el horario teníamos que poner la hora que deberíamos en teoría salir y no era la hora real que realmente salíamos. Y yo, al negarme y al querer poner la hora real, pues la gobernanta general llegó a arrancarme el registro y tuve que ir a por la presidenta del comité para que me ayude a firmar este registro. Entonces, episodios de...
Ahí, efectivamente, vías legales, dice usted, y luego faltan controles externos. Y esta es la tónica general. Pero hay una cifra alucinante y es la de la hostelería. Ha caído un 43% el número de horas extras impagadas. La hostelería es la excepción. ¿La hostelería ha regularizado su precariedad?
Yo no lo creo, sinceramente. Bueno, puede haber una mejora con determinados contratos, con los contratos de temporada, con los contratos fijos discontinuos, que tanto han sido criticados en general, al haberlo regularizado, que es una figura que existe desde el momento que se promulgó el Estatuto de los Trabajadores, el siglo pasado, nunca mejor dicho. Pero lo cierto es que ahora se ha revitalizado y quizá en ese sentido puede haberse regularizado de alguna manera. Pero teniendo en cuenta el aumento del turismo, las cifras que yo conozco a través de la prensa, yo tiendo a pensar lo que siempre ha pasado en hostelería, que hay un montón de horas que no se declaran, que se pagan en gris, es decir, se pagan sin cotizar, en sobres cerrados, y que esto se convierte en una tónica habitual. Esa ha sido la tónica habitual durante muchos años. Mi época de inspectora de trabajo en Mallorca me lo mostró directamente. ¿Sí? Entonces yo tiendo a pensar que, si bien puede haber habido alguna corrección por las nuevas prácticas o por los nuevos tipos de empleo con la reforma laboral, yo creo que no va a ser tan importante como la que se refleja en las cifras de hostelería. Para mí sigue habiendo mucho, digámoslo así, pago en gris.
Y al cambio, hemos visto cifras como la de la educación. Aumentan un 7% las horas extras impagadas. ¿La educación se está precarizando?
Puede ser justamente porque cada vez se contratan más profesores interinos, profesores temporales, que no son de plantilla fija. Entonces, pues para cubrir necesidades, no conozco exactamente cómo funciona en el sector de la educación, pero seguramente esas horas sí hay un cómputo más fácil de localizar que en hostelería. Es decir, es más fácil localizar las horas impagadas o las horas pagadas. Y probablemente la educación se esté precarizando por esta, primero, necesidad de profesores. Es muy conocida la falta de profesores de matemáticas, por ejemplo, sí. En enseñanza secundaria. Pero yo creo que hay una falta de profesores y se está buscando, sobre todo, mano de obra barata, claro. Esto es pues, lo normal.
Mariluz Vega, exfuncionaria de la Organización Internacional del Trabajo, experta en empleo. Un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Horas extras impagadas, el problema sigue aquí.
Lo que no puede ser es que en tus horas de descanso, en las que tienes que cuidar esa parte de salud.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
En los mercados, hoy sorprendente tranquilidad. El petróleo apenas moviéndose pese a los tambores de guerra en Irán. Y aquí, Endesa ha disparado hoy la bolsa. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Porque ha subido más de un 7%.
Sí, aunque aquí el IBEX termina con caídas importantes del 0,6% que le alejan de los máximos históricos que alcanzaba ayer. Termina exactamente en los 18.184 puntos. Hoy la banca tira a la baja del selectivo español. Sabadell, por ejemplo, lidera esas pérdidas con un 3% en números rojos. Aunque lo decía, Endesa es el nombre protagonista de la sesión. La compañía ha liderado las subidas después de presentar resultados. Se dispara un 7% firma la que es la mayor subida en los últimos 13 años desde el año 2013.
Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Finance. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier.
Hoy hablemos de energía, petróleo, lo primero. Hay que preocuparse. ¿Vienen problemas en Irán? ¿Vienen problemas en el petróleo?
No podemos descartarlo. Es decir, que hay una negociación, las negociaciones... Estamos en la típica situación en que a nadie le interesa que ahí se produzca un conflicto militar largo y difícil. Ni a Norteamérica, ni a la administración norteamericana, porque se acercan, no están lejos, las elecciones a las cámaras legislativas y sería un desastre llegar con una guerra impopular que haría subir el precio del petróleo, etcétera. Irán tampoco le interesa, está bastante debilitado, no le interesa un ataque a gran escala de Estados Unidos, pero estas cosas las carga el diablo.
La clave es cuánto más se puede encarecer el precio del petróleo.
Pues depende del tipo de situación que se genere. Vamos a suponer que hay una intervención militar. Podría ser, no me gusta la palabra en una cosa así, pero bueno, quirúrgica. Es decir, un ataque preventivo hacia unos determinados centros de mando, bases de misiles, etcétera. Eso no deja de ser parecido a otras cosas que hemos visto recientemente. Podríamos tener una subida del precio del petróleo sobre lo actual del 2-3%. Tampoco nada del otro mundo. En el otro extremo, que se cierre el estrecho de Hormuz. O que se intente, porque no tiene por qué conseguirse. Cuando, si ya... tocamos el estrecho de Hormuz, si Irán decide actuar sobre el estrecho de Hormuz como respuesta a un ataque norteamericano, por poner un ejemplo, entonces ya estamos hablando de una subida mucho más fuerte que no podríamos cuantificar, pero evidentemente no va a ser bueno, salvo para el precio del petróleo, probablemente del oro también.
La otra clave, mercado eléctrico, con precios de la electricidad como están y con lo que hemos visto, Endesa hoy disparado un 7%, esperando a Iberdrola. ¿El sector eléctrico todavía una apuesta?
Sí, sí lo es y lo puede ser más todavía en el futuro. Lo es de momento porque está muy relacionado con lo que ocurre con los tipos de interés. Los tipos de interés bajos le vienen muy bien al sector eléctrico, es muy intensivo en capital. Siempre le ha venido muy bien que los tipos sean bajos e incluso puedan bajar algo más. Y ahora parece que en Europa están empezando a volver a bajar los tipos de interés de los bonos. Quién sabe si también el del BCE, pero los de los bonos están volviendo a moderarse. Eso les viene muy bien y además todo el, bueno, el reto de la IA, se ha dicho así y no es demasiado exagerado, el reto de la IA es más la energía que los microprocesadores. Es relativamente más fácil cubrir la demanda de microprocesadores que la enorme demanda de energía que va a generar la IA y que va muy rápido. Es decir, los centros de datos, todo eso requiere una enorme cantidad de energía que el mundo todavía no está preparado para dar.
Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Finance, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hoy, el día en que hemos leído esa plaga. Horas extras. Cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.